Continuamos con la parte número 2 del tema 13, titulado Administración de Medicamentos de Técnicas Básicas de Enfermería. Estábamos viendo las técnicas, diferentes técnicas, nos habíamos quedado la última técnica, administración de instalaciones ópticas. Veamos ahora la administración de instalaciones nasales, cuyos materiales que necesitaremos serán guantes opcionales, batea, registro en hoja de medicación, el medicamento y gasa o pañuelo desechable. La descripción de esta técnica, pues las instalaciones nasales son soluciones acuosas de sustancias medicamentosas que se aplican con el objetivo de disminuir la congestión nasal y tratar procesos inflamatorios o infecciosos de la cavidad nasal. Pueden aplicarse en forma de gotas nasales o pulverización, es decir, a través de aerosoles. El protocolo a seguir, pues pedir al paciente que limpie su fosa nasal con pañuelo desechable. 2. Colocar al paciente en posición de sentado con la cabeza en hiperextensión para favorecer la entrada del medicamento. 3. Cargar el medicamento en el cuentagotas o aplicador y administrarlo dirigiéndolo hacia la pared superior de la cavidad nasal, procurando no tocar con el aplicador la fosa nasal del paciente. Recomendarle que inspire profundamente. Y el cuarto paso sería recomendar al paciente que respire por la boca y que permanezca en reposo al menos durante 5 minutos para favorecer la absorción del medicamento. Con respecto a otra de las técnicas de administración de medicamentos por vía respiratoria con inhaladores presurizados, tenemos materiales esfigmomanómetro con manguito, el fonendoscopio, gasas, guantes y desinfectante. La descripción de esta técnica, pues diremos que los medicamentos administrados por esta vía actúan en el aparato respiratorio y están indicados en el tratamiento de enfermedades como el asma bronquial, infecciones pulmonares en pacientes inmunodeprimidos, etc. Existen diversos tipos de inhaladores. En estos se emplea gas para favorecer la salida del medicamento. El protocolo a seguir: 1. Colocar al paciente sentado. Debe indicársele que respire lenta y profundamente, realizando una parada al final de la inspiración. 3. Destapar, agitar el cartucho y colocar el inhalador en posición vertical con la boquilla en la parte anterior entre los dedos índice y pulgar. 4. Expirar lenta y profundamente. 5. Colocar la boquilla del cartucho en la boca e inspirar muy lentamente. 6. Al iniciar la inspiración, accionar el dispositivo una sola vez y seguir inspirando lenta y profundamente hasta llenar los pulmones. 7. Retirar el cartucho de la boca. 8. Tratar de aguantar la respiración un mínimo de 10 segundos. Y 9. Repetir las dosis pautadas, indicar al paciente que se enjuague la boca al terminar y limpiar el equipo. Hablamos ahora de las observaciones. El inconveniente de los inhaladores es la dificultad de algunos pacientes para coordinar la activación del inhalador con la inspiración. Es importante informar al paciente sobre las instrucciones de uso, mantenimiento y limpieza de los inhaladores para evitar contaminar los equipos y alterar su sistema. Deben seguirse las recomendaciones específicas por el fabricante. Veamos ahora también métodos visuales y palpatorios para la medición de la respiración. El material que necesitamos es un reloj con segundero. La descripción consiste en contar los movimientos respiratorios por observación o palpación. El protocolo a seguir: 1. Colocar al paciente de cúbito supino Foller. 2. Es la única técnica en la que no debemos informar al paciente. Es importante observar la respiración discretamente. Lo más normal es hacerlo tras la medición del pulso. Se mide la respiración mientras se mantiene la posición utilizada para medir el pulso, ya que si el paciente se da cuenta, puede alterar los movimientos respiratorios. 3. Contar las inspiraciones o las expiraciones, nunca ambas, durante 60 segundos. Y 4. En ocasiones es difícil ver estos movimientos, incluso escuchar las respiraciones. En estos casos, colocar suavemente la mano sobre el tórax o abdomen del paciente para percibir estos movimientos respiratorios. Las observaciones diremos que en pacientes con respiración poco perceptible se realiza la técnica con métodos auscultatorios. Para ello se coloca el fonendoscopio en la espalda, entre la columna y cualquiera de las escápulas a la altura de un bronquio principal, y se cuentan los ruidos inspiratorios o expiratorios en un minuto. Diremos también otra de las técnicas de administración por vía respiratoria con inhaladores de polvo seco, pues tenemos los materiales que son un inhalador y un guante opcional. La descripción puede decir que estos dispositivos están desplazando a los presurizados debido a que no es necesario coordinar la inspiración del paciente con la activación del inhalador y por tanto su uso es más sencillo y se aprovecha más la dosis aplicada. Uno de los más utilizados son Aerolizer, Aqualer, Turboaler y Novolizer. Cada dosis se deposita en el dispositivo del inhalador al realizar la carga. Tendremos un protocolo que sería uno, destapar el inhalador y cargar el dispositivo siguiendo las instrucciones del fabricante. 2. Expirar lenta y profundamente, sellar los labios sobre la boquilla. 3. Inspirar de forma profunda, aguantando la respiración 10 segundos. Y 4. Indicar al paciente que se enjuague la boca y se limpia el equipo. La administración de medicamentos, otra de las técnicas por vía respiratoria con nebulizadores, pues necesitaremos una mascarilla de medicación inhalatoria, jeringa y solución salina. La descripción, decir que son dispositivos diseñados para administrar el fármaco en forma de nebulización en el tratamiento de enfermedades respiratorias a través de una mascarilla específica provista de un dispositivo para aplicar medicación inhalatoria. El protocolo a seguir, pues hay que medir exactamente con una jeringa o cuentagota la dosis pautada y colocarla en la cámara del nebulizador. Diluir con solución salina según pauta médica. 2. Acoplar el nebulizador a la mascarilla, conectar esta al sistema de oxígeno o compresor y ponerlo en marcha. 3. Una vez comprobado que funciona el sistema, ajustar la mascarilla al paciente. 4. Realizar inspiraciones lentas y profundas hasta agotar la dosis. 5. Al finalizar la administración, se retira el sistema. 6. Se limpia y se desinfecta el equipo previamente desmontado. Y 7. Se realiza la higiene bucal. Pasemos ahora a ver cuál es la técnica de administración de medicación por vía rectal. Bueno, pues los materiales que vamos a necesitar son guantes, supositorios o microenemas, lubricantes y toallas desechables o gasa. La descripción, pues por esta vía podemos administrar supositorios y enemas. Se puede utilizar como vía alternativa a la vía oral si esta última está desaconsejada. El protocolo a seguir, pues colocar al paciente en el cúbito lateral izquierdo o sin, posición sin. 2. Sacar el supositorio de su envase y colocarlo en la gasa. 3. Con la mano no dominante, separar el glúteo para visualizar el esfínter anal y con la otra mano introducir supositorio lubricado en el recto del paciente, recomendándole que respire con la boca para que se relaje. 4. Juntar las nalgas hasta comprobar que el supositorio no se sale. Y 5. Limpiar con suavidad mediante una gasa los restos del lubricante. Las observaciones a tener en cuenta, pues a veces se recomienda introducir el supositorio por el extremo no puntiagudo si el paciente no colabora, ya que así es más difícil expulsarlo. Si la consistencia del supositorio fuera muy blanda, debe dejarse en el frigorífico unos minutos antes de su aplicación. La administración de microenema necesitará los siguientes materiales: microenema, gasas, guantes y lubricante y una batea. La descripción: los microenemas se emplean cuando interesa aplicar un volumen muy pequeño de medicamento. Actúan en el alivio sintomático del estreñimiento y tienen la ventaja de que al estar muy poco tiempo en el intestino apenas produce efectos secundarios. El protocolo a seguir: con la mano no dominante separar el glúteo para visualizar el esfínter anal y con la otra mano introducir el aplicador de microenema sin el capuchón y lubricado previamente en el recto del paciente, recomendándole que inspire profunda y expire con lentitud para relajar el esfínter anal. 2. Apretar suavemente el tubo hasta agotar el medicamento y retirarlo sin dejar de ejercer presión en el envase para que no aspire el contenido. 3. Juntar las nalgas para comprobar que el micronema es retenido. Y 4. Limpiar con suavidad y con una gasa los restos de medicamento y lubricante. Con respecto a la administración de medicamentos por vía vaginal, los materiales necesitaremos lubricante, medicación prescrita y guante. En la descripción de ciclo, los medicamentos que se administran por esta vía son antisépticos, espermicidas, antifúngicos, analgésicos locales, también hormonas sexuales femeninas, etc. En general se presenta en forma de pomada, crema, óvulo, supositorio y tabletas vaginales. El protocolo por colocar a la paciente en posición ginecológica, 2. Lubricar el aplicador y, si es un óvulo, humedecerlo con agua para facilitar la aplicación. 3. Depositar la medicación en el interior de la vagina según las indicaciones del fabricante. 4. Retirar el aplicador. Y 5. Mantener al paciente durante unos minutos en posición horizontal. Decía en las observaciones que hay que lavar el aplicador y guardarlo. Y si el óvulo se conserva en frío, pues atemperarlo antes. Veamos ahora otro tipo de administración, el apartado 3.1, que se titula Administración de medicamentos por vía parenteral. La finalidad de esta terapia es suministrar soluciones líquidas a pacientes que se pretendan restaurar líquido y electrolito al organismo. También se emplea para administrar medicación intravenosa. Para usar esta vía de administración es preciso que el paciente tenga canalizada una vena por medio de agujas, palomillas, cánulas o catéteres, técnica que corre a cargo del personal de enfermería o el médico en función del tipo de vía que se canalice. Los tipos de soluciones líquidas intravenosas más frecuentes en el uso hospitalario son los sueros energéticos, son soluciones isotónicas de glucosa de concentración al 5%, también soluciones hipertónicas glucosadas al 10 o el 20% y ampollas al 33 o 50%. También podemos tener los sueros electrolíticos, que son soluciones isotónicas de glucosa de concentración al 5% o soluciones hipotónicas glucosadas al 10 o 20% y ampollas al 33 o al 50%. También podemos tener soluciones mixtas, que son soluciones glucosalinas al 3,6 y al 5%. Sueros expansores del volumen sanguíneo, que reponen volumen en mayor proporción que el líquido suministrado. Y nos encontramos con la albúmina al 20% y macromoléculas Hemocel, Macrodec o Reomacradec. También soluciones alcalinizantes como el bicarbonato sódico, 1 molar y 1 partido por 6 molar. Y la reposición de elementos sanguíneos como puede ser concentrado de hematíe, plasma y plaqueta. La técnica de administración de medicamentos por vía parenteral será la siguiente. La descripción: con esta técnica se suministran soluciones líquidas a pacientes cuando se pretende restaurar líquidos y electrolitos al organismo. También se emplea para administrar medicación intravenosa, que ya lo hemos dicho antes. Los materiales, por los elementos que necesitamos para realizar una perfusión de líquido endovenoso son un pie de suero o pie de goteo, solución que se va a perfundir, gasa, sistema de fijación y sistema de perfusión, formado por las siguientes partes: dispositivo de inserción a la bolsa de la solución que se va a perfundir, cámara de goteo, dispone de una válvula de aire que tiene en su interior un filtro antimicrobiano y sirve para evitar que al salir el líquido del recipiente de la solución se haga el vacío en el interior de este. La válvula debe permanecer abierta siempre en los recipientes rígidos, cristal y plástico duro y opcionalmente en los flexibles, pues esto se colapsa, con lo que no impide la salida del líquido. Sistema de conexión también tiene que tener, que es un tubo alargado, flexible, que une la cámara de goteo con la conexión al paciente. También el sistema de regulación de flujo, Su fin es regular la velocidad a la que queremos que se perfunda el líquido. Va adosado al sistema de conexión y nos permite controlar las gotas por minuto que pasan al paciente. La conexión con el paciente puede tener un adaptador por presión o por rosca. También tendrá que tener un regulador de flujo. Se coloca entre el sistema de suero y la vía. Controla la cantidad de líquido que se va a perfundir en mililitros por hora. Es más exacto y más cómodo de usar. El regulador de flujo del sistema de perfusión debe permanecer abierto para no interferir en el flujo marcado en el dispositivo. También debe de tener un sistema de conexión múltiple que permite conectar varios sistemas de perfusión a una sola vía venosa. Se coloca entre la vía y el regulador de flujo y permite distintos tipos de perfusión para cada uno de los sueros que se van a perfundir. También tenemos las bombas de perfusión, que son aparatos que controlan el ritmo de goteo a velocidad constante con un sistema de perfusión especial. Son más seguras, se usan siempre con medicaciones o líquidos que necesitan administrarse con gran exactitud. Disponen de alarmas que avisan si el líquido no es perfundido, si se acaba o si entra aire. Igualmente permite marcar una dosis prefijada, interrumpiendo la perfusión una vez alcanzada la dosis. Y por último, también se puede hacer la perfusión intravenosa, montar el sistema de perfusión, el regulador de flujo y el sistema de conexión múltiple. El protocolo a seguir. 1. Destapar el recipiente que contiene el líquido que se va a perfundir y desinfectar el tapón. 2. Conectar el dispositivo de inserción en el recipiente que contiene la solución. 3. Llenar la cámara de goteo aproximadamente hasta la mitad de su capacidad, apretándola suavemente. 4. Abrir la llave de paso, permitiendo que el líquido descienda por gravedad hasta que salga por el extremo del tubo que purga el sistema, asegurándonos de que no queden burbujas en el sistema. 5. Cerrar la llave de paso. Y 6. Poner el protector en el extremo del tubo. Observaciones: tanto la venopunción como la conexión del sistema al paciente son realizadas por el personal de enfermería. Hablaremos también de los tipos de sistemas de perfusión. Se clasifican según el tamaño de salida de la gota. Tenemos el sistema de goteo, un sistema de microgoteo. El tamaño de la gota, microgota, es 3 veces menor que la gota del sistema normal. 1 centímetro cúbico equivale a 6 microgotas. Después tenemos también el sistema de goteo normal o normogoteo. Con este sistema, 1 centímetro cúbico equivale a 20 gotas. Y también el sistema de macrogoteo, donde el tamaño de la gota es mayor y se usa los sistemas de perfusión de elementos sanguíneos, excepto en las plaquetas, pues los derivados sanguíneos son muy densos y podrían obstruir los sistemas normales. Posee un filtro en el interior de la cámara para que no pase al paciente coágulos que se hayan podido formar en la bolsa de sangre. El cálculo de la velocidad de perfusión, pues los sistemas de goteo estándar proporciona un volumen de 1 mililitro por cada 20 gotas. En los sistemas de microgoteo la equivalencia es de 60 microgotas por mililitro y en los de macrogoteo 1 mililitro que equivale a 10 gotas. Para perfundir un líquido al paciente en un tiempo indicado, hay que calcular el ritmo de goteo o velocidad de flujo. El flujo se expresa en gotas por minuto o mililitros por hora. Apartado 3.2, errores en la medicación. Los errores de medicación son aquellos incidentes que pueden o no producir daño a un paciente por una utilización inadecuada de los medicamentos. Errores en la medicación. Persona que lo provoca: el médico que prescribe el medicamento, el farmacéutico que verifica y dispensa el medicamento, el equipo de enfermería que transcribe y administra el medicamento. ¿Por qué no estás en clínica? Me he preocupado cuando no te he visto. Estoy bien, pero no estoy lista para volver. Quizá la semana que viene. Creo que... Bueno, continuemos. Con respecto a los tipos de errores, pues está la administración errónea del medicamento, dosis, pauta o duración no adecuada, la conservación inadecuada, contraindicaciones, errores de prescripción, el medicamento prescrito o la dosis son inadecuados, interacción con uno u otros medicamentos y características personales del paciente. Para prevenir dicho error de medicación hay que seguir una serie de pautas. Comprobar las órdenes médicas con la hoja de administración de medicamentos. Comprobar las posibles alergias medicamentosas. Identificar el medicamento que se va a administrar, nombre del fármaco, dosis, vía y horario de administración. Preparar el medicamento antes de administrarlo. Identificar al paciente a quien se le administra el medicamento mediante dispositivo identificativos o brazaletes, o bien preguntándole su nombre, cama, etc. Registrar la administración del fármaco inmediatamente después de realizarla, indicando la hora exacta de administración y las observaciones pertinentes sobre la respuesta del paciente. También firma del profesional sanitario que realizó la administración. Por ejemplo, hay formatos de registro donde se firma con las iniciales después de cada medicación administrada. Y si a pesar de todas las comprobaciones se produce un error, deben notificarse inmediatamente. Hablamos del punto SIGRE, que es el Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases y Medicamentos Caducados o en mal estado. Aquí se pueden depositar todos los medicamentos que se quieren eliminar junto a su envase y prospecto. Envases vacíos de medicamentos y también medicamentos caducados. Hablemos ahora de la toxicidad de los fármacos. El apartado 3.3. Los fármacos pueden producir reacciones indeseables que afecten a los distintos sistemas del organismo, produciendo alteraciones digestivas como por ejemplo vómitos o diarrea, también hepáticas, renales, cardiovasculares, hemáticas, etc. Los efectos indeseables se pueden clasificar en efectos secundarios con consecuencia de la acción farmacológica del propio fármaco. Efectos colaterales, que serían reacciones adversas en dosis habituales. Teratogenicidad, que son alteraciones en el embrión al administrar fármacos a embarazadas. La tolerancia, que sería la disminución de los efectos de un fármaco después de administrar dosis constante. También se produce cuando el efecto producido es similar a pesar de aumentar la dosis o cantidad del fármaco. También estaría la adicción, búsqueda o consumo compulsivo de sustancias psicotrópicas u otro tipo de fármacos, la reacción idiosincrásica, que sería una respuesta no habitual al fármaco asociada a factores genéticos, y también la reacción alérgica que puede dar. Vale, y ahora pasemos a otro capítulo en este tema de administración de medicamentos que se titula punto 4, aplicaciones del calor y frío, la hidroterapia. Bueno, pues decir que el empleo terapéutico de algunos agentes físicos como son el calor, el frío y el agua están reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como tratamientos de fisioterapia. Apartado 4.1, aplicación de calor y frío. La termoterapia se define como la aplicación de calor sobre el organismo con fines terapéuticos. Esta técnica puede llevarse a cabo bien directamente o bien con la aplicación en el interior del organismo de otra forma de energía que posteriormente se convierta en calor. La intensidad del calor se mide por su temperatura en grados centígrados y para diferenciar la aplicación de calor o frío nos referiremos a los valores situados por encima o por debajo de los niveles fisiológicos. Se considera que un agente térmico es caliente cuando su temperatura se encuentra entre 34 y 36 grados centígrados como mínimo. El límite superior depende de la sensibilidad cutánea, pero no debe ser mayor de 58 grados. El calor se propaga de un cuerpo a otro mediante los siguientes mecanismos: conducción, debido a que las partículas cuya temperatura es superior ceden parte de su energía a las que se encuentran adyacentes a ella y a menor temperatura. Por convección, la transferencia de calor se produce en el seno de un fluido por desplazamiento de éste. Por radiación, la energía térmica es emitida de forma de radiación. Conversión es la aplicación en el organismo de una energía cinética o mecánica, por ejemplo, ultrasonido. que es conducida, absorbida y transformada por el organismo en otra clase de energía, por ejemplo calórica. Los efectos biológicos de una aplicación de termoterapia se pueden clasificar en efectos locales que se produce un aumento del flujo sanguíneo, de la permeabilidad capilar, de la actividad metabólica y de la elasticidad de los tejidos, así como un efecto antiinflamatorio, analgésico y relajante de las fibras musculares. Tenemos también los efectos de tipo general, vasodilatación, que generalizada, lo que da lugar a un aumento de la sudoración, aumento del trabajo cardíaco y del esfuerzo respiratorio. El tratamiento con calor está indicado en los siguientes casos. El aparato locomotor para esguinces, contusiones, dolores musculares, artritis, artrosis. Para el aparato digestivo, para aumentar el peristaltismo, contra dolores gástricos, etc. Para el sistema nervioso, para producir relajación y bienestar general, combatir neuralgias, etc. Para la piel, con procesos inflamatorios como los abscesos, para favorecer la cicatrización. El aparato respiratorio, con la laringitis, y el aparato urogenital, con litiasis y cistitis. Las técnicas de aplicación se dividen en superficiales y profundas según la profundidad de la acción térmica. La termoterapia superficial pues tiene una penetración cutánea muy baja. Según el estado del agente empleado, puede ser a través de medios sólidos, como puede ser arena, aplicación de arena de forma local o general a una temperatura entre 40 y 45 grados centígrados, termóforos, que son cuerpos sólidos previamente calentados que se aplican con fines terapéuticos, tales como bolsas de agua caliente o ladrillos. Envoltura seca, son mantas o sábanas calentadas que normalmente se aplican directamente sobre la piel. Mantas y almohadillas eléctricas son dispositivos diseñados para proporcionar un calor seguro, rápido y constante. Y también tenemos las compresas calientes, que son bolsas de hidrocoloides compuestas por geles de sílice conocidas como hot pads, que se calientan por inmersión en agua y liberan el calor durante unos 30 a 35 minutos. Tenemos también medios líquidos o semilíquidos, peloides, que son agentes físicos semilíquidos constituidos por una mezcla de agua mineral o agua del mar, más un componente sólido de origen animal, vegetal o mineral. Normalmente tiene una consistencia viscosa y densa. Se suelen utilizar a una temperatura bastante elevada. Entre ellos tenemos fango o lodo, arcillas y aguas sulfuradas o cloruradas, los limos, que son arcilla de sílice, caliza y agua marina, las turbas, que son residuos vegetales, arcilla y agua marina o mineral, y también biogleas, que son algas y agua sulfurada. Dentro de este grupo de los medios líquidos también tenemos la parafina, que es un agente semilíquido blanquecino que funde a 52 grados centígrados. Se aplica por inmersión local o mediante vendaje y su poder calorífico se mantiene mucho tiempo. Suele aplicarse en las extremidades. Los parafangos, utilizados sobre todo en aplicaciones locales, los baños calientes en un medio de termoterapia líquido pueden ser parciales o totales con una oscilación de temperatura de 36 a 43 grados. Hablamos también de medios gaseosos con aire seco que se puede utilizar en tratamientos generales o locales. La temperatura va incrementando de 40 a 60 durante un tiempo inferior de una hora, 60 minutos. El vapor de agua que se utiliza de forma general o local. Entre su modo de aplicación encontraríamos la sauna y el baño turco. Y después hablaríamos de medios por irradiación, como sería la radiación infrarroja, que utiliza la aplicación de energía infrarroja emitida por lámpara, debe hacerse a una distancia de entre 25 y 30 centímetros y la duración suele estar entre 15 y 30 minutos. Y la radiación ultravioleta, se aplica radiación electromagnética a una determinada longitud de onda. La superficie que va a tratarse debe estar situada a una distancia de un metro. Y también hablaremos pues de la termoterapia profunda, que produce su efecto terapéutico debido al calentamiento directo de los tejidos en profundidad. Recibe el nombre de diatermia y emplea corriente eléctrica de alta frecuencia, más de 100.000 hercios. lo que provoca un aumento de la temperatura de los tejidos profundos. Entre los métodos más utilizados encontramos el láser, la microondas. Veamos ahora lo que es la crioterapia, que se define como la aplicación terapéutica del frío. Los efectos biológicos del frío son disminución de la temperatura corporal y del metabolismo, vasoconstricción y el efecto analgésico y anestésico. Está indicada para disminuir el dolor, para bajar la temperatura corporal y de las inflamaciones. Está contraindicada cuando existen lesiones cutáneas, en el caso de alta también sensibilidad al frío. Y tenemos los medios de aplicación que pueden ser pues, medios sólidos como bolsas de hielo, las compresas frías y las bolsas de hidrocoloides que se aplican directamente sobre un elemento protector, con un elemento protector que puede ser una toalla. Los medios líquidos y semilíquidos, pues también el hielo y los baños fríos, y medio gaseoso puede ser la nieve carbónica, que es hielo seco, sprays de vapor frío, como son los de fluometano, que proporciona un alivio frío de tipo inmediato, y sobre todo para reducir el espasmo muscular. Y el último sería el nitrógeno líquido, que se utiliza mucho en fisioterapia a una temperatura entre -150 y -160 grados centígrados. Con respecto al apartado de hidroterapia, decir que se define como la utilización del agua con fines terapéuticos al aprovechar su propiedad física, ya sea de forma externa sobre la piel y la mucosa o de forma interna. El agua empleada puede ser agua potable ordinaria, agua mineromedicinal o agua marina. Eso se llama talasoterapia. Bueno, pues aquí vamos a resumir un poquito, decir que los efectos biológicos del agua derivan de sus propiedades físicas y pueden ser de tipo mecánico, hidroestático, térmico o químico. El efecto mecánico, debido a la presión que ejerce el agua cuando es aplicada mediante chorro o baño, pues produce un estímulo mecánico variable en función de la presión ejercida, el tiempo de aplicación. Este efecto facilita también el retorno venoso desde las extremidades inferiores. Tenemos también el factor hidrostático como consecuencia de la presión hidrostática del agua. Los cuerpos sumergidos en ella flota y disminuye así el estrés que sufren las articulaciones de carga. Efecto térmico, debido a que el agua tiene un calor específico elevado, absorbe y desprende calor lentamente. Y también tenemos el efecto químico, que se aprovecha el efecto terapéutico en determinados componentes disueltos en agua, como ocurre con las llamadas aguas mineromedicinales. Los efectos terapéuticos de la hidroterapia están incluidos en traumatología, en esguince, fractura, luxaciones, quemadura, rehabilitación, en reumatología como lesiones inflamatorias y degenerativas, y neurología como parálisis, esclerosis múltiple y miopatías. En general, por su efecto relajante y estimulante, y estaría contraindicada en patologías cardíacas, con insuficiencia cardíaca o coronaria, en hipertensión arterial, con varices, insuficiencia respiratoria, enfermos terminales con gran debilidad extrema, lesiones cutáneas, escaras, eczema, heridas infectadas. Los medios de aplicación, pues con técnicas que no utilizan presión, tenemos los baños, balneoterapia, con diferentes tipos, tipo de baño frío, tibio, caliente y de contraste. Y los tipos de baño, tenemos el baño turco, el baño finlandés o sauna, baño simple, de contraste, parciales simple, baños de remolino, galvánicos, baños de oxígeno, de ozono, envolturas y compresas, emplastos, fomentos y abluciones. Todo ello trae una serie de características, pero no nos vamos a detener. Las técnicas que utilizan presión serían la ducha, chorro y dentro del chorro, chorro de presión a una distancia de 4 metros y una duración de 5 minutos, y el chorro acuático, que se realiza con el paciente sumergido en una piscina y el chorro se aplica debajo del agua. Y aquí termina y finaliza el tema 13 sobre administración de medicamentos de técnicas básicas de enfermería.